Miedo a diario. Un documental de ficción sonora basado en investigaciones sobre ansiedad social desarrolladas en el Departamento de Psicología de la Universidad de Jaén. Escrito y dirigido por Juan Pablo Molina. Sufrir un ataque de pánico es un motivo más que suficiente para que un joven considere muy en serio la existencia de un problema de ansiedad. Su manifestación y síntomas, sin duda, activan alarmas y preocupación en él y el entorno cercano, atribuyen visibilidad al problema y plantea preguntas concretas. Pero a pesar de ello, suele inducir al error y a considerar su causa solo a la situación que se plantea en el momento de sufrirlo, ignorando su aparición como una falta global de control de la situación que el joven puede estar viviendo. Como veremos, es el caso de nuestra protagonista Marisol. Las dudas surgirán en ella y su falta de seguridad será un nuevo obstáculo en el camino. Además, su familia buscará una solución rápida a lo sucedido que no haga tambalear la estructura de sus esquemas, evitando que el problema complique aún más su vida. Todo es difícil para Marisol en estos momentos. Parece que nunca va a encontrar la solución.
Grabación número 4 de mi diario. Disfrutaba de una inesperada ausencia de clase. Ojalá no me pusiera falta, la verdad. Alguna vez que otra, en estos días, se me había pasado por la cabeza que podía darme un yuyo. Pero nunca pensé que fuera realmente a pasar. ¿Quién se iba a imaginar que el simple miedo a la exposición podría hacer que terminara en el servicio de urgencias del hospital? Empezaba a plantearme que quizás estaba equivocada y ese miedo que últimamente me acompañaba no era tan simple ni tan normal.
Amanecer con otro cuerpo, con otra forma de ver las cosas.
Episodio número 4. No estoy sola.
Allí estaba, en urgencias. Me habían traído en ambulancia. Era la primera vez que subía en una y la verdad no me gustó para nada la experiencia. Seguro que hay otra forma mejor de escaquearse del INSI. Todo fue muy rápido. Vinieron unos chicos vestidos de médicos, me pusieron oxígeno y me llevaron al hospital. Me sentaron en un carrito en la sala de espera y como ya estaba un poco mejor, ¡hala, a esperar! Menos mal que Paula me acompañó en la ambulancia y estuvo todo el rato conmigo. ¡Menudo susto se llevó la tía! Yo creo que 2 minutos más y tienen que llamar a otra ambulancia para ella.
Oye, ¿cómo sigues?
Igual que hace un minuto, Paula. Tranquilízate ya, de verdad, que estoy bien. No te preocupes, mucho mejor. Solo ha sido, pues eso, una bajada de tensión o algo así.
Pues sí, hombre, por una bajada de tensión no te ahogas como te estabas ahogando. Te desmayas, te mareas, te caes al suelo redonda, pero no te pones como tú, que parecías un salmonete fuera de agua.
Mira qué graciosa la niña.
Ay, solo intentaba que te rieras.
Lo sé, Paula, perdona. La verdad es que me temblaban las piernas. Tenía como una sensación de hormigueo por todo el cuerpo y me faltaba el control de mí misma. No sé, como si la situación no fuera real. ¿Sabes a qué me refiero?
Quiero imaginarlo, pero la verdad es que no.
Lo siento mucho, Paula. Llevo un tiempo un poco raro y al final, fíjate dónde hemos terminado. Últimamente me ha estado faltando en todo momento el aliento y siempre ando tensa. Con todo esto de mis padres, el instituto y la discusión con Natalia, no sé. Creía que era algo normal, algo que le pasa a todo el mundo. Pero ya veo que no.
La verdad es que nunca te había visto así.
¿Y tú crees que vio mucha gente cómo me puse?
Mujer, Es que la liaste bastante. Por lo menos toda la clase te vio.
¡Ay, Dios! ¡Menuda mierda! Otra vez haciendo el ridículo. Ya es la segunda vez que me pasa algo parecido. ¿Esto va a ser siempre así? Me empieza a dar miedo volver a clase.
Yo no quería dejarte sola, pero no supe reaccionar y eso que te conozco bien. Y sé lo cabezota que eres. Quizás he tenido algo de culpa.
No digas eso. La única culpable aquí soy yo. No estoy llevando esto bien. Soy demasiado parada. Debería haberme propuesto mejorar, pero es que me siento tan mal que no me apetece.
Mira, Marisol. Ahí está tu madre.
Marisol, ¿pero qué ha pasado?
Eso quisiera saber yo, mamá. ¿Qué es lo que ha pasado?
Me han llamado del instituto diciéndome que te habían traído aquí en ambulancia. No me han dado muchas explicaciones. Algo de que te faltaba el aire.
Sí, mamá. Me encontraba mal en clase. No podía respirar bien. Me ahogaba. El profesor llamó a emergencias.
Marisol, acuda a la consulta número 2.
Mira qué bien. Justo a tiempo. Así se lo explica mejor el médico y de paso me lo explica también a mí. Porque no tengo ni idea de lo que realmente me ha pasado.
Hola, Marisol. ¿Cómo te encuentras? ¿Un poco mejor?
Sí, un poco, creo.
Doctor, ¿qué le ha pasado a mi hija?
Tranquilícese, señora. Nada grave. Marisol, ¿ha ido hoy todo bien en el colegio? ¿Ha pasado algo distinto al resto de los días?
Bueno, mi madre me ha echado la puñetera charla en el desayuno y me he puesto de los nervios. En la puerta del colegio me han acosado y casi me pegan. Me he peleado con mi mejor amiga. El director del instituto ha dejado claro que todos los adolescentes somos unos irresponsables, que yo más que ninguno. Ah, eso por no decir que me ha hecho sentir como una mierda y casi me muero en clase. No, nada distinto a lo habitual.
Pero, ¿por qué le pregunta eso? ¿Qué tiene que ver con lo que le ha pasado?
Bueno, tal y como he visto en el informe que me han pasado los compañeros que la han atendido en la ambulancia, con los síntomas que tenía, asfixia, no podía respirar, palpitaciones, taquicardia, sudoración intensa, amago de vómitos, y después de tenerla en observación, todo hace pensar que su hija ha sufrido un ataque de pánico.
¿Un ataque de pánico? ¿Pánico a qué?
Eso tendría que decírselo su hija, yo no puedo. Pero algo tuvo que pasarle para ponerse tan nerviosa y responder así.
¿Responder cómo?
Mire, los ataques de pánico suelen darse cuando se produce una sobreactivación de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. Algún suceso concreto, evaluado como peligroso por su hija, produce esa activación excesiva y, por consecuencia, aumenta la actividad cardiovascular, se eleva la presión arterial y el pulso. También se produce sensación de que el corazón se va a salir por la boca, se eleva el tono muscular y, además, se altera el ritmo de respiración, realizando cortas y muy repetitivas secuencias que provocan la sensación de ahogo y de desesperación que me comentaba su hija.
Joder, con el médico de las narices. Sí, muy clarito me quedó, la verdad. No me enteré de nada. No sé si me vio cara de estudiante de medicina o se creía que estaba en un congreso de médicos.
Claro, pero entonces, ¿eso es grave?
No. Solo ha sido un susto exagerado. A muchos jóvenes les pasa alguna vez. No tienen familiaridad con ciertas experiencias. De cualquier cosa hacen un mundo y les pasa esto mismo. Suelen venir por urgencias con los mismos síntomas más chicos de los que se imaginan. Le voy a recetar unas pastillas que le ayudarán a relajarse un poco.
¿Y con esas pastillas se le quitará o puede que le vuelva a suceder?
Bueno, las pastillas le ayudarán a llevarlo mejor, a controlarse. La mantendrán estable para que su sistema nervioso no vuelva a reaccionar igual. De todas formas, si ve que no mejora, acuda a su médico de cabecera. Él sabrá aconsejarles qué hacer.
De acuerdo, muchas gracias.
Aquí tiene el informe. Y espero que se mejore.
Aquel médico fue muy amable y se tomaba su trabajo muy en serio. Pero yo salí de allí igual que entré. Cagada, literalmente cagada. Seguía sin comprender por qué me había pasado aquello. Que si una respuesta de mi sistema nervioso, que si la tasa cardíaca, que si tómate estas pastillas y no sé cuántas cosas más. Pero no sabía realmente si me podía volver a pasar. Y lo peor, ¿dónde o cuándo? ¿Otra vez sin avisar? No entraba dentro de mis planes volver a darle el gusto a mis compañeros de verme así. Tenía que hacer algo.
El ataque de pánico que sufrió Marisol no fue causa de un motivo concreto. La situación previa al momento que se produce es solamente un precipitante más, como cualquier otro, de los que se han venido sucediendo en su historia. Retomemos por un momento. Todo comenzó con una reacción anticipada y temor ante la posibilidad de exponer en clase. A ello le sucedieron las posibles evaluaciones negativas, reales o creadas, de los demás. El curso de los hechos le llevó a experimentar rabia e impotencia ante la reacción de sus compañeras de clase después del fallido primer no intento de salir a la pizarra. Su entorno familiar inestable produce en Marisol inseguridad emocional y falta de apego, además de una gran sensación de baja estima propia. Volver a exponerse nuevamente a condiciones amenazantes, que incluso se han agravado, y la plena atención a sus propias reacciones físicas de malestar, han producido en Marisol un elevado nivel de ansiedad general y malestar emocional, estrés y bajo estado de ánimo, sensación de inutilidad, baja autoestima, decepción, cambio de patrones de personalidad hacia más solitarios, y al final todo ha desembocado en este ataque de pánico.
Bueno, una chica llegó al baño y vio cómo estaba, bajaron abajo con los profesores y los mismos de siempre, pues llamaban al médico. Y me dieron una pastilla para tranquilizarme y ya está. Pero cuando yo me desperté en mi casa, pues sí, la pastilla me había dormido, pero yo seguía sintiendo eso, yo me seguía encontrando igual. Entonces, tener que ir al día siguiente y afrontar lo mismo, pues era como, mamá, no quiero ir al instituto porque es que sé que me va a volver a pasar. Ya es con miedo a que te pase lo mismo que ayer. ¿Y qué es lo que me van a hacer? ¿Van a llamar otra vez al médico y otra vez lo mismo? Pero es que así no avanzo.
Pero además, todo empeora. Marisol tiene una nueva preocupación. Teme un nuevo ataque. La posible evaluación negativa de los demás ante el ataque sufrido y el énfasis por las propias sensaciones emocionales son factores que pueden facilitar la aparición de un nuevo ataque. Posiblemente Marisol evitará exponerse a ciertas situaciones, como ir a clase, quedarse sola o cualquier otra que considere peligrosa. Y si no puede evitarlas, utilizará conductas que le produzcan seguridad, como hablar poco, ensayar mentalmente sus discursos, pasar desapercibida o incluso esconderse. Como consecuencia de todo esto, Marisol mantendrá un estado de ansiedad generalmente elevado y continuo, así como un gran malestar emocional que simplemente con tratamiento médico no podrá controlar.
Joder, Marisol. Menudo susto me has dado.
Lo siento, mamá, pero no sé cómo ha pasado.
Últimamente son todo problemas. Problemas, problemas y más problemas. De verdad que no sé qué vamos a hacer contigo, ¿eh? He salido corriendo de la consulta sin dar explicaciones, como una loca.
Ya te he dicho que lo siento.
¿Pero cómo que lo sientes? Dime tú a mí qué narices te está pasando como para que el médico te tenga que recetar pastillas, ¿eh? Si yo soy la que toma pastillas, niña. Yo, una adulta. No tú, que solo te pasan auténticas tonterías. A ver, ¿qué es lo que puede tener una niña de 15 años en la cabeza, eh? Tonterías nada más, nada importante. Tonterías con las amigas, tonterías con los chicos. Pero, ¿sabes? Si no empiezas a cambiar por ti misma, un día, cuando no te des cuenta, esos pájaros en la cabeza dejarán paso a los cuervos, que te acompañarán siempre desde que te levantas hasta que te acuestas. Y tomarás 20.000 pastillas que solo te atontarán. Pero esos putos cuervos seguirán allí, haciéndote compañía.
Estaba claro que mi madre no hablaba por mí. Hablaba por ella, por su propia experiencia. Algo me decía que aquello solo era nuevo para mí y que ella ya lo había vivido y me lo estaba contando. La historia se repetía. Mamá, yo...
¿Qué? ¿Tú qué? Pero no te das cuenta de que así no me ayudas. No te das cuenta que esa actitud que llevas al instituto todos los días, tus malas formas en casa, con tu hermana, con tus compañeras peleándote y rompiendo cosas, sin querer salir a la pizarra cuando te lo mandan los profesores, no me ayudan nada. No te das cuenta de que es la causa de lo que te ha sucedido. Tú eres la única culpable de lo que ha pasado. No te das cuenta de todos los problemas que tengo. Que tu padre y yo nos vamos a separar. que llevo años deprimida y que nadie me ayuda, sino todo lo contrario. Eso se llama egoísmo. Cuido de vosotros. Me preocupo, trabajo, no me quejo. ¿Y vosotros qué hacéis, eh? Nada. No hacéis nada. Solo miraros el ombligo. ¿Cuándo vas a madurar, Marisol? Dime cuándo.
Lo siento, mamá, no quiero causarte problemas. Perdóname por lo que ha pasado.
Ni perdón ni nada. Esto no puede seguir así. Hablaré con tu padre, por mucho que me cueste. Y le pondremos una solución para que no vuelva a suceder. Seremos más severos contigo. Y a partir de ahora te ataremos en corto. Necesitas mano dura y estar más controlada.
No, mi padre no, por favor. Recuerdo una de esas veces, parecida a esta, cuando era más pequeña. Mi madre siempre se ha puesto muy nerviosa cuando me sucede algo. Quizás se acordaba cuando a ella también le pasaba algo parecido. Incapaz de afrontar un problema, incapaz de buscar una solución. Creo que estaba convencida de que todo era siempre mi culpa. No creía en mí, en mis posibilidades, pero tampoco creía en ella. Desde siempre, cualquier pequeño problema en el colegio o con mis primas se culpaba de lo mala madre que era y de lo mal que lo hacía. Se ponía de los nervios, histérica. Se lo contaba a mi padre y este reaccionaba peor todavía. En una ocasión, recuerdo que tenía 7 u 8 años, una vecina subió a casa, como cualquier otro día. Su hija iba conmigo a clases por la tarde de manualidades y pintura que daba una señora conocida por mis padres. Una señora mayor, con aspecto simpático y bonachón, gordita, bajita y muy salá. Era como una abuelita de cuento. La vecina le contó a mi madre que yo le había hablado mal a aquella señora, que me había negado a obedecerla y había sido irrespetuosa y muy maleducada con ella. Después de aquella conversación, mi madre esperó a que llegara mi padre del trabajo para contárselo. Aquella noche dormí, como suele decirse, caliente y con el culo rojo. No recuerdo llorar más en mi vida. No sabía que había eso, pero me sentía tan culpable. A la mañana siguiente, mi madre llamó por teléfono a aquella señora que me daba clases de manualidades para disculparse. La señora le dijo que yo no había sido. Fue otra niña. Por alguna extraña razón, la vecina confundió los hechos. ¿Quién sabe por qué? Pero ya daba igual. No recuerdo que después mis padres hablaran conmigo de aquello alguna vez. Pero a ellos sí les duró la discusión. No, a papá no, por favor, a papá no.
Tengo que decírselo, Marisol. Tiene que saber lo que ha sucedido. Y además, tiene que poner remedio a esto. Él también debe ser responsable.
Pero se cabreará mucho, mamá, por favor. Te prometo cambiar y solucionarlo.
Tarde, Marisol. Llegado a este punto es tarde.
Me miró, hizo una pequeña parada en todo aquello y profundamente suspiró. Si una chica cualquiera le dice en todo lo que me contó mi madre, ¿qué puede pensar? Pues lo que pensaba yo. Que era jodidamente desastrosa, un cero a la izquierda. Que me habían dicho así y no había forma de cambiarlo. Que allí por donde fuera iría metiendo la pata, fastidiando a los demás. Menudo discursito, ¿verdad?
Los padres de Marisol no son una raya en el agua. Poco afecto y falta de empatía son características habituales en padres de hijos con ansiedad, posiblemente como fruto de sus propias experiencias, basadas en una educación inadecuada y lazos emocionales débiles que interiorizaron y exportan a su propia familia, facilitando el desarrollo del trastorno de ansiedad en sus hijos.
Por lo que a mí me han enseñado, da por hecho muchas cosas que ahora no son válidas. Entonces dices, bueno, espera, párate, que tu hijo no eres tú, lo que está viviendo tu hijo no es lo que tú has vivido, que claro, entre lo que nosotros tenemos acumulado de unas cosas y lo que ellos traen de fuera.
La actitud y esfuerzo de la mayoría de los padres que de cierta forma detectan un problema en sus hijos pasa por ayudarles, pero ¿saben cómo hacerlo? Los padres deben aprender a diferenciar entre conductas o estrategias adecuadas e inadecuadas para poder ayudar a sus hijos.
sí que sé que yo a lo mejor no he contribuido mucho, he entrado demasiado al trapo, cuando a lo mejor mi hija necesitaba más tranquilidad y que yo, no sé, no le diera tanta rienda suelta a su frustración, poner un poco como diciendo, bueno, ya está, estás ahí, has tenido un problema, yo estoy aquí para ayudarte, pero no te voy a crear otro más grande, porque si no es la guerra. Tu hijo te dice, tú le dices a él y al final las consecuencias no son buenas ni para ella ni para nadie.
Responder a la ansiedad de los hijos con más ansiedad no sirve. El adolescente necesita reacciones de tranquilidad que le hagan sentir entendido. Necesitan que sus padres apliquen estrategias de resolución de problemas y que la ansiedad que sufren la interpreten correctamente como señales que indiquen que tienen que poner en marcha afrontamiento.
Yo lo he hablado con él y yo le dije, yo no me di cuenta lo que te estaba pasando, porque un día se sentó a mi lado llorando y me dijo, mamá, es que tú no sabes el infierno que yo he estado viviendo. Y claro, eso me lo dijo llorando y me lo dijo, y yo le dije, pues mira, perdóname, yo no pensaba que mi hijo lo estaba pasando así de mal. Mi hijo llegaba, lo tiraba las cosas o le pegaba la patada a la puerta, yo le regañaba. Entonces, pues, un sentimiento de culpa grande que tengo. Porque, por eso, por no haber visto en su momento el problema, porque a lo mejor si yo me hubiese dado cuenta de la gravedad que tenía el problema, pues a lo mejor yo lo hubiera evitado a mi hijo, pues...
Los discursos demoledores como esquemas preestablecidos de los padres que se usan como defensa ante la incomodidad del problema de su hijo suelen ejercer un efecto totalmente contrario al deseado. No se pueden dar por sentadas las circunstancias alrededor del joven ni el propio problema del mismo, ni mucho menos tratarlo con la misma oratoria de siempre. El discurso de los padres debe cambiarse por la observación y reconocimiento meritorio de los objetivos que se van alcanzando. La solución pasa por un plan conjunto de afrontamiento.
¿Quién es?
Marisol, baja, estoy en la puerta.
Voy.
Hola, Paula.
Vamos, tía, que llegamos tarde.
Muchas gracias por venir a recogerme.
Yo no sé a qué viene la perra esa que has pillado de que tenga que venir a recogerte para ir al Insti. Vamos a dar un vueltón que te cagas. Eso por no decir que tengo que levantarme 10 minutos antes.
Mira, tía, si lo vas a hacer así, mejor no lo hagas.
No, no, si yo no digo nada, si me parece bien, si yo quiero ayudarte. Pero si no estás todavía bien del todo, digo yo que mejor te quedes en casa.
No, eso no. Iba asustada. No quería volver realmente después de lo que pasó el último día. ¿Y si pasaba otra vez? Prefería estar tirada en mi cama sin hacer nada. Pero las cosas por casa tampoco estaban muy bien y no era el mejor sitio para estar. De cierta forma me había propuesto controlar aquello, pero por mí misma todavía era imposible. Por eso le pedí ayuda a Paula. Quería volver lo antes posible.
Pero, ¿por qué tanta prisa?
No puedo estar tanto tiempo sin saber nada de las asignaturas. Cada vez mandan más deberes, avanzáis en las lecciones, ponen exámenes... No puedo quedarme descolgada tanto tiempo.
Pero yo puedo pasártelos y así no te hace falta volver.
¿Quién, tú? Pero si no tomas nunca apuntes.
Oye, ¿encima?
Perdona, perdona. Ya estoy otra vez. No quería... Lo siento, Paula, es que cuanto más tiempo esté sin ir al INSI después de lo que pasó, peor pensarán de mí. Voy a convertirme en la rara de las raras. Incluso escribirán leyendas urbanas de mí que se pasarán de curso en curso y promoción en promoción. Todos dirán, ¿conoces la historia de esa chica que un día se llevaron en ambulancia y nunca más regresó? Dicen que su alma sigue paseándose por los pasillos. Y la titularán, La rara desaparición.
Anda ya, menuda mierda te acabas de inventar.
Que sí, que sí. Bueno, fuera bromas. No quiero que sigan hablando de mí estos días y todo el mundo me vea aún peor en clase. No puedo soportar ser el centro de atención. Además... La vida en casa es insoportable.
Vale, muy bien. Pero lo que no entiendo es que me pidas que te acompañe desde tu casa sabiendo que la mía te coge de camino.
Tengo miedo, Paula.
¿Miedo? ¿A qué?
A que me vuelva a pasar lo mismo. a que me pase como el otro día y no tenga nadie a mi alrededor que me ayude. Me acompañaste en todo momento. Me siento segura contigo. Necesito que me ayudes.
Eso no era lo mejor, ni para Paula ni mucho menos para mí. ¿Un guardaespaldas? ¿Ahora tenía que ir a todos los sitios con protección? Si no salía con alguien a la calle, simplemente no salía. Y evitaba quedarme sola hasta en casa. Estaba aterrorizada. Pero, ¿cuánto tiempo podría aguantar Paula aquello? ¿Tres? ¿Cuatro días? ¿Una semana? No podía salir bien.
Hemos llegado. ¿Crees que podrás sentarte solo en tu pupitre?
Menos cachondeo, listilla. Ah, y gracias por acompañarme y tal.
De nada, Marisol. Pero sabes que esto no puede seguir así. Lo sabes, ¿verdad?
Marisol, espera un momento.
Sí.
¿Tienes un momento, Marisol? Quiero hablar contigo.
Pero tengo clase ahora.
No te preocupes por eso. Ya he hablado yo con Ramón. Sabe que vas a llegar un poco más tarde.
¿Más tarde a clase? ¿Otra vez?
No te preocupes. Yo te acompañaré a la vuelta. Ven conmigo a la sala de profesores.
Vale, pero ¿qué es lo que pasa? ¿He hecho algo malo otra vez?
No, por Dios. No pienses así. De hecho, debes plantearte muy en serio no seguir pensando así.
¿Así? ¿Así cómo?
Pues así de negativa y desconfiada de ti. A ver, ¿tú crees que has hecho algo malo?
Creo que no.
¿Seguro?
Creo que sí.
Pues si estás segura, ¿por qué te lo planteas ni siquiera? Tienes que confiar más en ti.
Eso es muy fácil decirlo. Pero hacerlo es diferente cuando toda la clase piensa que eres el bicho raro del instituto. La chica que está todo el día haciendo el payaso. La torpe, la inútil, la que se llevan en ambulancia porque no saben ni respirar.
¿Cómo? Vuelvo a hacerte la misma pregunta, Marisol. ¿Estás segura de eso que estás diciendo?
Bueno, muchos piensan así de mí.
¿Muchos? ¿Te lo han dicho todos?
No, pero lo sé.
Lo sabes, pero ¿cómo? Si no se lo has preguntado a ellos.
Joder, aquel profe salido de la nada me estaba haciendo un lío. Estaba desmontando mi teoría. ¿Ahora resulta que todo era intuición mía? Nunca había comprobado lo que me imaginaba. ¿Me estaría jugando una mala pasada a mi cabeza?
¿Tu amiga Paula piensa como crees que piensan los demás?
No, si no, no sería mi amiga. La verdad es que me lo está demostrando.
¿Y yo? ¿Sabes qué es lo que pienso de ti? ¿Pienso como los demás?
No lo sé, la verdad.
Ya te digo que no pienso como los demás. Así que ya puedes quitar de tu cabeza esa frase de todos piensan en el instituto que... Porque no es así.
Loca. Me estaba dejando loca. ¿De dónde había salido aquel profesor? ¿Cómo sabía tanto de mí? ¿Por qué quería hablar conmigo? No entendía nada. Pero por primera vez me habían ofrecido un punto de vista muy distinto. ¿Cómo sabe usted todo esto de mí? ¿Y qué es lo que quería? No es profesor de mi curso y nunca me ha dado clase.
No sé demasiado de ti. Sé lo justo como profesor del centro, pero vengo observándote desde hace un tiempo. En la sala de profesores se habla todo, Marisol. Nos enteramos de todo lo que sucede en el centro y aquello que te pasó en clase de ciencias en tu exposición despertó mi preocupación e interés. Y después de lo del otro día, tenía que hablar contigo.
¿Conmigo? Pero ¿por qué?
Porque a mí me pasaba lo mismo que te pasa a ti.
No podía creerlo. Un profesor diciéndome aquello. Bueno, fuera lo que fuera. Una persona que le pasaba lo mismo que a mí y me lo decía. Enseguida empecé a darme cuenta que quizás todo aquello que me pasaba no era tan normal como pensaba. Que no era cuestión de madurar o hacer un esfuerzo por ser aceptada y que posiblemente hubiera otra explicación.
Marisol, aunque no te des cuenta, creo que estás pasando un momento difícil. Lo que estás sintiendo yo también lo he sentido. No es algo con lo que tengas que vivir, te lo aseguro. Sin embargo, yo me di cuenta de eso muy tarde.
¿A qué se refiere?
Cuando tenía tu misma edad, iba a este mismo instituto. Yo era un chico muy tímido, aplicado, de los que se suelen llamar empollones. Muy perfeccionista en los estudios. Todos los chicos de clase me pedían que les dejara mis apuntes. ¡Todos! Todos querían estar en los grupos de trabajo conmigo. Incluso algunos me daban sus deberes para que se los hiciera en casa. Yo pensaba que si se los hacía, los tendría siempre como amigos.
¿En serio que se los hacía?
Así es. Era tan tímido y aquella era la única forma de que los otros chicos me tuvieran en cuenta.
¿Y a usted le gustaba hacérselos?
Por supuesto que no, pero no podía soportar la idea de que me rechazaran. Tenía que hacer cualquier cosa por gustar a los demás. Mi padre siempre estaba diciéndome que era demasiado tímido y que tenía que hacer algo para tener amigos en el instituto. Así que yo se los hacía. De vez en cuando contaban conmigo para hacer cosas fuera de clase y me llamaban para acompañarles, aunque realmente era la excusa perfecta para recogerles sus deberes. Además, se reían de mí. Recuerdo perfectamente una tarde que me llamaron para salir a la calle. Antes pasábamos más tiempo en la calle. Por la tarde no había tantas actividades, ni idiomas, ni internet, y pasábamos mucho rato entre nosotros fuera de casa. Cuando se acercaba la primavera y el tiempo era un poco más bueno, íbamos a unos caminos apartados junto a la antigua vía del tren, donde no podía encontrarnos nadie. Allí pasábamos los ratos muertos. Aquella tarde, a uno de los chicos se le ocurrió andar por encima de un viaducto que atravesaba de un lado a otro un barranco por donde pasaba el tren. Era muy estrecho, ni un metro de ancho, pero ellos lo veían como una verdadera aventura. A pesar de tener 14 años y creernos muy mayores, siempre que había oportunidad afloraba el juego y la insensatez de un niño que todavía llevábamos dentro. Propusieron pasar de un lado a otro, todos juntos. Yo, además de tímido, era debilucho y muy miedica ante cualquier imprudencia. Quizás por eso también me consideraban un aguafiestas. Pero ese día me obligaron a pasar el puente. Y me decían, ¡eres un cagao! ¡Un miedica! ¡Nunca vas a ser un hombre! ¡Nosotros no nos juntamos con cagaos! ¡Si quieres estar con nosotros, tienes que pasar!
¿Qué pasó?
¿Tú qué crees? Pasé. No podía quedarme sin amigos. Éramos tres. Uno se puso delante de mí y otro detrás. Se supone que de esa forma me ayudarían a pasar. Tenía mucho vértigo y allí había más de 20 metros de caída. Así, casi con los ojos cerrados, fui atravesando el puente. A mitad de camino, aquellos chicos querían que fuera más rápido. Yo medía uno a uno cada paso a pesar de ir agarrado a ellos dos. Pero se cansaron. El de delante mía siguió andando hasta llegar al otro extremo. Y el que estaba detrás de mí se volvió por donde vino.
¿Y usted?
¿Yo? Me quedé allí. Allí paralizado sin saber qué hacer. Me puse de rodillas en el oxidado suelo de aquello y gateando, casi arrastrándome, poco a poco conseguí llegar al final. Tardé una hora y media en atravesarlo. Además, llegué a casa tarde, llorando y desencajado, algo que me supuso una gran regañina de mi padre. A la mañana siguiente, en vez de decirles cuatro cosas bien dichas en clase y cabrearme, me aguanté y me llevé a casa más deberes para hacérselos, Marisol. Era incapaz de mostrarles mi malestar. Aquello que viví esa tarde fue de lo peor que me pasó en mi vida. Pero no solo eso. Cada vez que tenía que hacerles los deberes y no conseguía decirles un simple no, me encerraba en mi cuarto llorando y llorando. No podía dormir por las noches, pensando que al día siguiente volvería a pasar lo mismo. Me levantaba con dolor de cabeza, nervioso, tenso, y me faltaba el aire al respirar. ¿Te suena de algo?
Sí, la verdad es que me resulta familiar.
Aquello no quedó allí. El miedo se había apoderado de mí. Pasaba todas las mañanas nervioso y temeroso, seguía conviviendo con aquello, pero nunca me enfrentaba ni buscaba solución. Realmente tampoco sabía cuál era, pero lo cierto es que cualquier cosa se empezaba a convertir en un problema. Me sentaba el último de clase, aislándome para evitar hablar con los demás y así que no me pidieran hacer todo aquello que no quería hacer. No preguntaba en clase y tampoco respondía cuando me preguntaban. Todo para pasar desapercibido, de cierta forma funcionaba. Pero también me producía más y más ansiedad. Y la sensación de malestar se multiplicaba día a día, de tal forma que llegaron los exámenes y comencé a sacar malas notas.
¿Y sus padres? ¿Qué le dijeron?
Creo que ese fue realmente el problema. Mi padre. Él siempre ha sido una persona con mucho uso de la autoridad, una persona que no deja ver emoción alguna. Quería que yo y mis notas fueran perfectas. Le gustaba hacerse respetar y que le respetaran, sobre todo su hijo. Le tenía auténtico y verdadero pánico. Lógicamente se enteró de todos aquellos fracasos escolares, me llamó a su despacho y fríamente me pidió una explicación. Yo no pude decir nada. En condiciones normales, quizás a pesar de ponerme muy nervioso, hubiera podido decirle alguna frase, pero cuando mi padre se enfadaba, me entraban ganas de hacerme pis encima. Me soltó un discurso de mi edad, de mi responsabilidad, mis obligaciones, mi carácter, mi incompetencia y no sé de cuántas cosas más.
Pero, después de todo lo que pasó, ¿a qué padre se le ocurre hacer eso?
No sé, dímelo tú. Seguro que a ti también te habrá dicho algo parecido. Lo conoces y has hablado con él.
¿Cómo? ¿Qué quiere decir?
Don Cayetano. Ese es mi padre.
¿Cómo? ¿El director? Pero, ¿en serio?
Sí, Marisol. Don Cayetano. El estirado director de este instituto es mi padre. Así que podrás imaginarte perfectamente cómo se desarrolló aquella conversación entre mi padre y yo. Y tal, y como te observo a ti, yo puedo imaginarme perfectamente cómo son las conversaciones con tus padres.
¿Y qué pasó?
Pues que todo aquello fue demoledor en mi vida. Perdí toda confianza en mí, si es que alguna vez la tuve. Mi padre se negó a mirar más allá de lo que pensaba y nunca me llegó a ayudar. Yo conviví continuamente día tras día con aquel miedo que sentía, pasándolo mal, aguantando las cosas del instituto. A pesar de sentirme así, la presión de mi padre hacía que estudiara como fuera, intentando aprobar, aunque fuera por los pelos y con algo de ayuda de los profesores. Poco a poco, fui madurando y haciéndome mayor. Conforme pasaba el tiempo, me daba cada vez más cuenta de que algo no funcionaba bien en mí. Pero nunca nadie me ayudó. Fui a la universidad, y aunque no éramos ya tan niños y sabíamos comportarnos de otra forma, me fue imposible acercarme a alguien y hacer alguna amistad. Tan solo una chica con la que coincidí en un grupo de prácticas se interesó por conocerme y hablar conmigo.
¿Una chica? ¿Y cómo terminó la historia?
Marisol, mal. Muy mal. Aquella chica me lo puso fácil. Yo no me acerqué a ella, vino y se puso a hablarme sin más. Sin importarle cómo era. Así, tranquilamente. Se convirtió en mi mejor y única amiga. Poco a poco y con el tiempo comenzamos a salir juntos. No dudo en decirte que fue el amor de mi vida.
¿Fue? Pero, ¿cómo que fue?
Compañeros de carrera. Me entendía a la perfección, me conocía. Gracias a ella pude terminar mis estudios. Pero yo me limité a dejarme caer en ella. Y ella me necesitaba también. No supe demostrarle que la quería, no pude expresarle mis sentimientos. No sabía hacerlo. Lo intenté, pero se cansó de tener conversaciones vacías conmigo. En la universidad todo era genial. Hablábamos de las mismas cosas. Pero al terminar, cuando tocaba hablar de nosotros y nuestro futuro, fui un torpe incapaz. Estaba ya atrofiado emocionalmente. Ella aprobó rápidamente unas oposiciones y se marchó fuera de la ciudad a trabajar. Me deprimí, pero conseguí darme cuenta que necesitaba ayuda. Fui a un psicólogo. Era la primera vez que recibía ayuda, además de la de ella, claro. Después de 2 años con depresión, decidí estudiar oposiciones. Tardé 7 años en aprobarlas y gracias al psicólogo que me ayudó a prepararlas. Hoy en día todavía voy a terapia. Me ayuda a enfrentarme diariamente a mi trabajo y a daros clase a vosotros. Todavía sigue siendo un reto para mí venir todos los días al instituto. Se apodera de mí el miedo, ¿eh? Pero con el psicólogo consigo llevarlo bien.
Ya veo. Me dejas sin palabras, la verdad. Pero, ¿por qué me ha contado todo esto?
¿No lo ves? A día de hoy sigue teniendo consecuencias aquel miedo y ansiedad que me acompañaba al instituto todos los días. Si alguien me hubiera ayudado en su momento, si alguien me hubiera contado lo que yo te estoy contando y me hubiera hecho ver que necesitaba ayuda, Una ayuda que ni mi padre, ni los profesores, ni los compañeros podían darme, seguramente hoy en día mi vida sería diferente y algo mejor. ¿Te das cuenta, Marisol? A todo el mundo no le pasa lo que a ti te está pasando y no es culpa tuya. Tienes que recuperar tu confianza en ti. Estás a tiempo y debes hacerlo.
Entiendo. Madre mía, no sé qué hacer.
Empieza poco a poco, Marisol. Y sobre todo, termina de convencer de lo que te estoy contando. Piensa en todo lo que te he dicho. Yo solo quiero ayudarte. Te voy a dar el teléfono de un compañero. Es psicólogo. Lleva tiempo trabajando en la universidad con adolescentes con ansiedad. Forma parte de una red llamada Red Proen, que se encarga, pues, de promocionar el bienestar y la salud mental de los jóvenes. Está familiarizado con casos como el tuyo y como el mío. Estoy seguro que te ayudará. Toma. ¿Llamarás, verdad?
Sí. Creo que sí. Gracias.
No podía creer aquello. De repente tenía una nueva visión de todo a la vez que me asaltaban nuevas dudas. Quería probar. Pero, ¿cómo iba a hacerlo sin el apoyo de mis padres? ¿Cómo se lo iba a decir? Ellos estaban convencidos de que a mí no me pasaba nada. Y sí llevaban razón. Pero lo que me ha contado Jesús colocaba las piezas del puzzle en su sitio. No estaba convencida, pero tenía ya todos los motivos e información para probar. No tenía nada más que perder.
Jesús es otra más de las muchas personas que durante su vida ha experimentado ansiedad social. Los síntomas físicos, emocionales y conductuales no se producen siempre de la misma forma, intensidad o en las mismas situaciones para todos. La ansiedad social se experimenta dependiendo, en gran medida, de las interpretaciones personales, vulnerabilidad biológica y las condiciones de vida a las que la persona está expuesta. Las estrategias para afrontarla y evitar sus efectos no son iguales en todos los casos. Hago un breve inciso en la historia de nuestra protagonista para analizar la trayectoria de vida de Jesús y cómo la ansiedad le ha pasado factura a lo largo de los años, hasta derivar incluso en otros problemas, llegando a necesitar ayuda psicológica continua. Todo comienza con algo tan sencillo como el deseo de Jesús de no prestar sus apuntes a los compañeros, pero el temor a la desaprobación, rechazo o abandono de los demás se lo impedía. Esta conducta se ha demostrado que es una de las dimensiones básicas de la ansiedad social. Pedir a un vecino que no moleste, pedir a alguien que baje la voz, solicitar explicaciones a alguien, pedir el dinero que nos deben o reclamar algo que no ha sido de agrado, todas ellas pueden valorarse como motivo para la impresión negativa de uno. Son de suma importancia, por muy simples que parezcan, son centro de temor. Además, la figura de autoridad ante su padre supone para él un auténtico desafío. Equivocarse, una valoración negativa, decir algo inapropiado, sentir que su padre está decepcionado, está muy relacionado con lo expuesto anteriormente. ¿Y qué hace Jesús ante ello? No tiene forma de escaparse. Permanece continuamente en las situaciones temidas y no le queda más remedio que cambiar su repertorio de comportamientos para sentirse algo más seguro y evitar así ser el centro de atención y con ello el rechazo. Pero, por consecuencia, mientras se producen todos estos comportamientos, pierde ocasión de conocer a otros amigos, de vivir nuevos momentos, de aportar y contribuir en experiencias vitales, o simplemente de encontrar la forma de disfrutar y no pasarlo tan mal con las limitaciones que impone la propia ansiedad. Además, estos comportamientos causan extraños efectos placebo, provocando falsas sensaciones de seguridad al salir airoso del momento temido. Por ello, suelen repetirse continuamente, y cuanto más se repiten, menos oportunidades hay de hacerles frente de forma adaptativa. Mantenerse siempre en la línea de las situaciones temidas implica un nivel continuo, diario y constante de ansiedad, y por tanto, un nivel de rendimiento o funcionamiento defectuoso. En el caso de Jesús, sus notas se empeoraron y además las posibles situaciones de amenaza se multiplicaron, haciéndose extensibles a exámenes y otras relaciones futuras. Como vemos, aquello que parece insignificante y menor puede adquirir un carácter devastador en diferentes facetas de la vida para un joven con ansiedad social, no solo durante la adolescencia. Estas suelen extenderse hasta la madurez y la edad adulta si no son evaluadas y tratadas. Otro de los puntos débiles de Jesús y de otros jóvenes con su mismo problema son las relaciones de pareja. Se teme parecer aburrido o torpe y ser rechazado. Por ello se evita iniciarlas y se huye de ellas. Pero en aquellos casos que se inician, como es el de Jesús, será muy costoso o casi imposible hablar con el otro de afecto, amor y sentimientos íntimos. Otro problema importante y en el que merece la pena pararse es la coexistencia de la ansiedad social con otros trastornos. Una persona puede presentar varios diagnósticos, ya sea en un momento dado o en distintos momentos de su vida. Esta comorbilidad puede ser muy alta, sobre todo en trastornos de personalidad, hasta el 61% de los casos, y otros trastornos de ansiedad, como fobias específicas, trastornos del pánico y trastornos de ansiedad generalizada, en un 49% de los casos. Aunque en menor medida, también existe comorbilidad con trastornos afectivos, dependencia de nicotina, abuso y dependencia del alcohol y abuso y dependencia de otras drogas, entre otros. Además, en general, la ansiedad social suele preceder la aparición de depresión. De hecho, es un factor de riesgo, al igual que la ideación suicida.
Pues al principio me sentí un poco extraña porque era como, ay, que me pasa lo mismo que a otra gente. Y tampoco me lo creía porque cuando estaba en el grupo veía que la gente contaba sus problemas y yo decía, es imposible que yo lo esté pasando tan mal como esos niños. Como que le quitaba importancia a mis problemas dándole más importancia a los de los demás. Y siempre pensaba que era una equivocación, que yo había estado ahí porque había exagerado, que no era para tanto. Yo siempre pensaba eso. Y luego ya terminando el taller me di cuenta cuando le contaba mis cosas a mis compañeros, que mis compañeros se quedaban con la boca abierta. Entonces pues yo empezaba a hablar con ellos y a preguntarles que qué les pasaba cada vez que hablaba, si había algún problema, si había dicho algo raro, y me dijeron que parecía que yo era más fuerte de lo que aparentaba. Y entonces ya cuando empecé a darle vuelta a todo lo que me pasaba y me di cuenta de que realmente tenía importancia y que debería de haberme hecho caso a mí misma mucho antes, que no debería de haberme abandonado y haberme quedado así como si no pasara nada.
Como yo no conocía lo que era la ansiedad, pues yo lo asociaba a tener miedo, a sentirme triste. Claro, yo encontraba síntomas que decía, pues quizás estoy triste porque como me daban ganas de llorar, o quizás estoy cabreada porque sentía esa presión en el pecho. Pero otras veces cuando me cabreaba o estaba triste de verdad, no sentía lo mismo. Entonces no sabía cómo denominarlo. Y me agobiaba aún más el no saber qué sentía, qué me pasaba, por qué me mareaba. Entonces, pues lo único que podía hacer era tranquilizarme, respirar y hasta que se me pasara. Hace unos años, pues, malo porque era la única. Me sentía como una carrera así que no veía el fin, porque cuando encuentras a alguien que ya pasa lo mismo que tú, pues, encuentran apoyo, puedes compartir experiencias. Pero claro, cuando yo le contaba a mi amigo, es que tiemblo porque voy a la cafetería. Eso ella no lo entendía. Me decían, ¿pero por qué? Entonces, es difícil. Lo malo que es buscar en internet síntomas y buscar o pedir ayuda a gente que no sabe lo que es tampoco y que te digan que tienes que ir al médico, que estás baja de defensa, que es lo único. Entonces, no es que esté baja de defensa, es que tenía ansiedad. Hombre, cuando yo me entero que lo que tengo es ansiedad social, lo primero que hago es alegrarme, porque tanto tiempo buscando qué es lo que me pasa, intentando averiguar cómo voy a solucionarlo y que por fin te digan, tienes esto, ya simplemente puedes decir que tengo ansiedad social, es que no me da vergüenza ninguna decirlo, pero una sensación de quitarte un peso de encima. Ahora, vale, partimos de aquí, vamos a ver qué es lo que puedo hacer, cómo puedo solucionarlo. En el instituto, pues ya los profesores que sepan, tengo ansiedad social, y ya yo creo que cuando me lo dijeron, pues me quité, como que me abrí un poco más, porque ya era un miedo quitado de encima, es que lo desconocido yo creo que era un poco de miedo, el no saber, y cuando ya estaba un poquito más. Sí que me quité un poco ya más de ansiedad, porque el tener ansiedad incluso me daba más ansiedad y a mí me alegró muchísimo.
La primera parte es como shock, como jolín, pues en verdad la infancia no ha sido tan guay como yo creía que había sido, porque podría haber sido mucho mejor, podría haber juntado con más gente. Y por un lado te quedas con shock y por otro lado te alegras muchísimo, no de que hayas vivido la experiencia, pero sí de lo que has aprendido de esa experiencia. Pues ya sé cómo quiero a mi amigo, o ya sé con quién juntarme, o ya sé con quién no juntarme. Yo creo que las personas que me han hecho daño desde pequeño ahora tienen un grupo de amigos en los que se sienten deprimidos. Y yo me he dado cuenta de saber qué es lo que quiero, de saber que no tengo por qué vivir con el estereotipo, o el hecho de que no tengo por qué vivir con presiones sociales o de lo que no me gusta, de lo que sí me gusta, de qué tipo de música me tiene que gustar, que si no salgo un fin de semana a una fiesta nadie me va a criticar, pero a lo mejor una persona más común o ese tipo de personas que a lo mejor cree que su grupo de amigos es lo común, a lo mejor sí que se siente más presionado al hecho de no haber salido un fin de semana a una discoteca.
¿Cómo se llega hasta aquí? ¿Cómo un joven puede valorar el grado de ansiedad social que padece? ¿Cómo puede plantearse su mejora? ¿Qué factores hay que considerar? O simplemente, ¿cómo puede saber que necesita ayuda? Aunque todavía es insuficiente, cada vez son más el número de investigaciones que se realizan y la información disponible para elaborar herramientas como este documental que están escuchando. Volvemos a hablar con los profesores Lourdes Espinosa y José Antonio Muela de este tema y sobre algunas conclusiones a través de los resultados obtenidos en las investigaciones que han dirigido.
Bueno, somos un grupo de investigación, la Universidad de Jaén, que llevamos aproximadamente unos 15 años estudiando sobre una temática en concreto, que es la ansiedad social en población adolescente. Y fundamentalmente nos hemos centrado en la parte de evaluación para desarrollar instrumentos eficaces y más completos para poder detectar a los adolescentes que presentan esta sintomatología vinculada con el trastorno. Y luego también hemos centrado de manera importante en mejorar la intervención que se le puede ofrecer a esta población, a estos adolescentes que presentan este trastorno. Y no solamente la intervención destinada a ellos, sino también incluyendo a la familia, en este caso a los padres. Desde que nosotros empezamos a investigar en el trastorno de ansiedad social, nos hemos centrado en la población adolescente. ¿Y por qué en la población adolescente? Porque los trastornos de ansiedad son uno de los trastornos más frecuentes en esta población. Pero luego también porque se ha visto por los datos epidemiológicos que la mayoría de los trastornos que se desarrollan o se manifiestan en la edad adulta, tuvieron su comienzo ya en la edad adolescente. Y nosotros lo que queremos es no solamente intervenir para mejorar la calidad de vida y el desarrollo evolutivo de los adolescentes, sino también de cara a la prevención, para que al final no se desarrollen otros trastornos que se van a manifestar en edades posteriores.
De hecho, nosotros en nuestra investigación a veces encontrábamos problemas emocionales en los adolescentes que no tenían una entidad de trastorno, pero que en sí mismos ya eran relevantes porque, como decía antes mi compañera, posiblemente con el tiempo desarrollen un trastorno en la edad adulta. Entonces, muchos de los trastornos de la edad adulta no es que comiencen en la adolescencia, que también, sino que tienen sus primeras manifestaciones como simples problemas emocionales que no se les da la relevancia adecuada, posiblemente por esa falta de información. Cualquiera puede pensar que esto es como un resfriado. Si guardas cama, en una semana se te pasa. Sin embargo, en el caso de un problema emocional, si no le haces caso, no suele irse solo, sino que empeora. Y entonces con la edad adulta puede convertirse en un trastorno.
También hemos querido centrar en el contexto educativo, porque ahí hemos recogido la muestra que nosotros hemos utilizado en los estudios, porque creemos esencial ayudar a los profesores, ayudar al equipo de orientación con herramientas para que ellos puedan llegar mucho más fácilmente a esa detección y a esa intervención con los chavales que presentan este trastorno. Con cada una de las investigaciones que hemos ido haciendo en los centros escolares, nosotros le hemos ido devolviendo la información a los centros, emitiéndole un informe acerca de lo que nos hemos encontrado con esa intención, con ese objetivo que hemos dicho antes, en concienciarle de la importancia que tiene dedicar recursos para atender a la parte emocional de los adolescentes. Una de las cosas que nos decían muchos adolescentes, que nos dicen muchos adolescentes, es que incluso no solamente en la familia, sino en el propio profesorado y a veces en los equipos directivos, en los equipos de orientación, no encontraban la ayuda que a lo mejor ellos estaban reclamando, necesitando para hacer frente a momentos negativos o de emocionales negativos que estaban viviendo en un momento determinado.
Cuando un adolescente con este tipo de problemas recurre al psicólogo, normalmente no es porque el adolescente haya solicitado acudir, sino porque son los padres o bien en el centro educativo los profesores, los que a su juicio detectan que hay un problema. Entonces, muchas veces el adolescente que necesita al psicólogo o bien no lo pide o bien considera que no es un problema lo suficientemente importante como para acudir al psicólogo, porque los que deciden si finalmente van o no van son los padres, incluso alguna detección en el centro. Para esto es fundamental que en el centro o en la familia haya una alfabetización emocional, es decir, haya unos conocimientos de la relevancia que tiene este tipo de síntomas, de comportamientos, que en principio pueden ser muy llevaderos en casa, puesto que no son problemas que creen alteraciones, no son problemas disruptivos, simplemente son, parece un niño tranquilo, parece un niño que no da mucha lata, lo tengo en casa. Sin embargo, ese tipo de emociones que no salen a la luz y que son fuertes, negativas, ese tipo de activación fisiológica que no se demuestra, pero que la siente el adolescente, eso no trasciende a los padres o al propio educador. O incluso cuando hay un tipo de ataque de pánico y se lleva al médico porque se piensa a lo mejor que está sufriendo un ataque cardíaco, el médico suele darle una medicación, un tranquilizante, se va a su casa. Entonces no hay un seguimiento, no hay una intervención dirigida precisamente a solucionar ese problema emocional. Eso también es importante que aumente esa alfabetización emocional, no solamente en la familia, sino en todos los profesionales, educativos, sanitarios, etc.
Dentro de esa alfabetización emocional, no solamente es la importancia de educar a los demás acerca de lo que es la salud mental, el bienestar emocional o los trastornos mentales, sino también a los propios adolescentes, porque a veces tenemos el propio autoestigma, ¿no? Es decir, que ellos piensan que si manifiestan que tienen dificultades o que tienen miedo simplemente a hablar en público, los demás pueden pensar que son débiles o que están locos. Nosotros nos hemos encontrado adolescentes que nos confesaban al final que no querían ir al psicólogo o que estaban dudando pedir ayuda porque pensaban que ir al psicólogo pues era cosa de loco. Y estamos hablando de población muy joven que todavía sigue teniendo ese tipo de ideas. Esa es una de las barreras principales para poder detectar al adolescente y poder ofrecerle ayuda.
Miedo a diario, un guión de Juan Pablo Molina para Ficción Sonora, Universidad de Jaén. Sonido, Marcos David Cabrera. Soporte técnico, Fran Delgado. Diseño sonoro, Marcos David Cabrera y Juan Pablo Molina. Banda sonora a cargo de Pachi García, Alice. Con los temas musicales, Sigo aquí, No sería justo, Déjame en la calle, Vuela, Calcetines y Si me das. Score compuesto por Marcos David Cabrera. Soporte y logística, Salomé Lendine. En esta ficción han participado las voces de José Luis Angulo como narrador, con la colaboración de AM Studio. Gloria Araque como Carmen, madre de Marisol. Carlos Aceituno como médico de urgencias. David Araque como el profesor Jesús. El grupo actoral juvenil del taller de teatro La Paca, dirigido por Mari Carmen Gámez, formado por Paola Olavarria como la protagonista, Marisol. Iría a África Salcedo como su amiga Paula. Testimonios reales recogidos a través de la Universidad de Jaén, Departamento de Psicología. Proyecto de investigación I+D+I del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a los retos de la sociedad, en colaboración con Institutos de Educación Secundaria de Jaén y su provincia. Equipo de investigación que ha participado en la ficción: Clara Vallecillo, Lidia Amate y Lorena Fernández. Dirección de investigación, Lourdes Espinosa y José Antonio Muela, con la colaboración del Grupo de Investigación de la Universidad de Jaén, UM836 y Red Proem. Guión y dirección, Juan Pablo Molina. Dirección de proyecto, Lourdes Espinosa, José Antonio Muela y Juan Pablo Molina, con la colaboración de elcuentatempos.com y Solar Gimnense. Sigo aquí, no ves que ya no me